de América.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí, que corresponde al 21 de enero de 2022. Soy José Luis Ramos y hoy está de regreso acá en el noticiero mi colega Ariane González. Bienvenida.
Gracias, José Luis.
Significa que estás mejor.
Estoy mejor. Ya estoy aquí.
Ya de vuelta.
Ya de vuelta, así es. Muy bien.
Bueno, pues esperábamos que regresaras y ya estás aquí. ¿Qué te parece? Vamos a comenzar con los titulares.
Así es, vamos a comenzar con la información que tenemos. Las hermanas María Cristina y Angélica Garrido denuncian en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas las constantes violaciones que han sufrido en la cárcel.
La organización Justicia 11J contabiliza 400 juicios en Cuba en contra de manifestantes pacíficos.
El movimiento Damas de Blanco retoma su campaña por la libertad de todos los presos políticos en la isla.
ONG Internacional incluye a Cuba dentro de los 50 países donde más se persigue a los cristianos en el mundo.
Washington advierte sobre consecuencias masivas si Rusia decide invadir a Ucrania.
Y Estados Unidos extiende por un año la protección sobre la refinería Citgo.
Iniciamos este informativo conociendo que las hermanas Garrido denuncian todo el proceso manipulado y los abusos en su contra en el juicio que se le celebra por su participación en las protestas populares del 11J. Tomás Cardoso tiene la información.
En el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, comenzó este jueves el juicio en contra de las hermanas Garrido por su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Quibicán. La sala estaba totalmente militarizada con policías y las brigadas especiales. La primera en testificar fue María Cristina, de 41 años de edad, con petición de 15 años por los presuntos delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos, que denunció ante jueces y fiscales todas las injusticias y torturas que ha sufrido en todo el proceso, informa su esposo Michael Valladares.
Bueno, la primera persona que declaró fue María Cristina y declaró las torturas que le realizaron, los golpes que le dieron, que debido a eso hoy está padeciendo de un nervio ciático cuando le barrían los pies y se caía de espalda y se daba en la columna. También María Cristina confirmó frente a los fiscales y frente a los jueces su posición política, su forma de pensar. En ese momento el juez la mandó a callar. Los mismos policías y todos los que estaban hablando y dando su testimonio en contra de los abusados, se vio que todo era mentira, era una contradicción. Las declaraciones no venían con las que decían ellos, le cogían las mentiras ahí mismo. Todo está manipulado por la seguridad del Estado.
Luego testificó Angélica, de 39 años de edad, que le piden 10 años por los mismos delitos, que también reiteró todo el proceso turbio en su contra, con falsos testimonios por parte de la Fiscalía, y además dijo de no arrepentirse de haber marchado junto al pueblo el 11J. Cuenta su esposo Luis Rodríguez, que también estuvo en la vista.
Declaró, por supuesto, la odisea, lo que han ido pasando. Angélica, lo que pasó en el técnico de San José y después para la prisión del Guatado, pasaron a María Cristina para la prisión del SIDA y todo lo que pasó, las torturas que sucedió allí. La abogada desbaratando los argumentos absurdos del sentido de la Fiscalía. Todo se cayó. Sabemos que nada de eso va a interesarnos. La sentencia de ella hace rato está escrita, pero por lo menos es gratificante ver cómo tienen que pasar la vergüenza de ser expuesto por lo menos delante de ellas mismas.
Este viernes concluirá el juicio y además de las dos hermanas están siendo juzgadas cuatro personas más. Alexis Pedro Acosta Hernández, de 45 años con petición fiscal de 13 años. Giorbis Pardo del Toro, 37 años con 18 años de cárcel. Osmani Hernández Rodríguez, 34 años y le piden 6 años de prisión. Y Yanet Sánchez Cocho, de 39 años con petición fiscal de 10 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12:03 informamos que un total de 400 juicios en relación con las protestas del 11 de julio han sido registrados hasta este martes, 18 de enero, por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos en Cuba, Justicia 11J, indicó la organización.
A través de su cuenta de Facebook, Justicia 11J publicó que ya han sido enjuiciadas 95 personas por el delito político de sedición, 29 entre 16 y 20 años de edad y 7 entre 16 y 17 años, y agregó que quedan pendientes a juicio por este delito al menos 63 personas, de ellas 7 son niños.
El grupo añade que al menos 9 manifestantes han sido beneficiados con el sobreseimiento de causas y otras 99 han sido liberadas con multas.
Entre tanto, resaltó que un total de 726 personas continúan en prisión por las protestas del 11 de julio y 9 en relación con la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre convocada por la plataforma Archipiélago.
Finalmente, Justicia 11J convoca además a los cubanos a publicar diariamente en redes sociales el rostro de un preso político junto al de uno de los magistrados que participan en estos procesos hasta que las demandas que hace el grupo no se cumplan.
Y un tribunal de Camagüey condenó a 10 años de prisión a Yadir Ayala Ibáñez, de 32 años de edad, quien participó en las protestas del 11 de julio en la provincia Agramontina.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos utilizó su cuenta en Twitter para comunicar que Mirka Ibáñez Morales, madre del joven, denunció esta injusticia cometida contra su hijo.
En el 2021, Ibáñez denunció que fue llevado a una celda de castigo tras haberse declarado en huelga de hambre en la prisión Kilo 9 en Camagüey.
12:05 en el noticiero del mediodía de Radio Martí informamos que el movimiento Damas de Blanco retoma su campaña en favor de los presos políticos cubanos, entre ellos los manifestantes del 11 de julio. Ibe Pacheco preparó el siguiente reporte.
El movimiento Damas de Blanco ha anunciado que activará la campaña que desde su fundación ha llevado a cabo pidiendo en las iglesias y en las calles la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder de la organización, así lo dijo a Radio Martí.
Bueno, realmente hoy hicimos público que ya el próximo día, domingo 23, ya estaremos en la iglesia de nuestro país y bueno, hacer la tentativa, como hacíamos años atrás, lo hemos hecho siempre, de llegar a misa, orar por la libertad de todos los presos políticos y también por el respeto a los derechos humanos.
Las Damas de Blanco interrumpieron hace alrededor de 2 años sus acciones debido a la pandemia de COVID-19.
No obstante a eso, las mujeres han salido, no activada la campaña, pero sí han salido y bueno, de hecho ahí tenemos mujeres ahora mismo que han sido sancionadas, presas y han sido detenidas. En el caso de Cici Abascal, que salió el día 11 de julio, tenemos a Jacqueline Heredia y bueno, a Tania, que también está esperando que la lleven a prisión. Y entonces quiere decir que no hemos estado sentadas.
Según Soler, las Damas de Blanco estarán nuevamente donde las necesiten los presos políticos cubanos.
Con esto hacemos un llamado a los familiares de los manifestantes día 11 y de otros presos políticos también. Hacemos un llamado que en las calles y en las iglesias estamos juntas y nos vamos a solidarizar y apoyarnos unas a las otras para exigir al régimen cubano la libertad de sus seres queridos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la seguridad del Estado ha estado presionando a familiares cercanos, amigos y miembros del Movimiento San Isidro para que convenzan a Luis Manuel Otero Alcántara para que salga definitivamente del país, algo que no acepta el artista independiente. Así lo informó su tío, el economista y politólogo Enix Berrio Sardá.
Luis Manuel dice que él estuvo saliendo y entrando al país hasta el año 2019. Que él no tiene ningún reparo en seguirlo haciendo como ciudadano en libertad. Por eso es que, aunque él está al tanto de esas presiones que se están tratando de hacer con familiares, con allegados, con amigos, con miembros del Grupo San Isidro, etcétera, que se salga del país sin opción de regreso. Luis Manuel se niega rotundamente a eso. Si él sale o no, esa decisión le corresponde únicamente a él, por lo que tampoco la toma bajo presión de nadie. Y nosotros como familiares somos conscientes de eso y por respeto a Luis Manuel jamás le diríamos ver el país o no. Una decisión muy personal. Me admira, lo quiero y lo respeto más cuando él asume esa posición tan vertical, tan consecuente, independientemente de otras decisiones que se puedan tomar, de otras presiones. Pero al mismo tiempo, de hecho, supone dolor. Incluso quisiera cambiar mi vida, mi suerte por la de él, porque es un muchacho valeroso. Ese muchacho es un héroe de estos tiempos. Es una guía para los jóvenes. Lo he visto, lo he podido constatar en la calle. La obra de Luis Manuel, el movimiento San Isidro, los jóvenes del 27N, todo este movimiento efervescente en Cuba ha cambiado una realidad. Y cuando él me plantea así, no me voy, no me conocen, yo me muero aquí, que me hagan lo que me hagan. ¿Qué me dice a mí? Tío, en estos momentos doy inicio a la huelga de hambre. Y él me dijo, cuando termine aquí, me llevarán para allá arriba, para una celda de castigo, no me darán colchón, me maltratarán. Pero bueno, ya esto es definitivo y saludo a todo el mundo.
Hablando de Luis Manuel Otero Alcántara, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, manifestó en las redes sociales que el clamor del artista siempre ha sido el mismo: libertad de expresión para los cubanos y cese de la dictadura.
A través de su cuenta de Twitter, Rubio agregó que el único crimen de Alcántara ha sido soñar con una isla que no fuese una gran prisión.
Alcántara, líder del movimiento San Isidro, inició una huelga de hambre y sed, según indicó recientemente, a través de Facebook, la curadora de arte y pareja del artista Claudia Jean-Louis.
El artista visual, detenido desde el 11 de julio por participar en las protestas en La Habana, está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa.
Se le acusa de los supuestos delitos de desacato agravado, desorden público e instigación a delinquir, recogidos en el expediente 24 del 2021, y además tiene pendiente una acusación por ultraje a los símbolos patrios.
La organización Open Doors, con sede en California, colocó a Cuba en el lugar 37 en su informe sobre persecución a cristianos, enumerando entre los principales motores de acoso la paranoia dictatorial, la opresión comunista y la intolerancia secular que ejercen su coacción por medio de los funcionarios estatales y del partido y grupos de presión, incluidas las turbas. Yolanda Huerga habló con dos de los colaboradores de Open Doors, Joe Suárez y Mario Félix Leonard.
Cuba ocupa el lugar 37 en la lista mundial de vigilancia 2022 de Open Doors, Puertas Abiertas, el informe que la organización internacional dedica cada año al asedio contra los cristianos, que contiene los 50 países donde la situación es más peligrosa.
Se han evaluado varios parámetros, como por ejemplo el acceso de los creyentes a medios de comunicación, lo cual está vedado en Cuba, no solo para los creyentes, también se ha visto los arrestos, la demolición de iglesias o agresiones contra iglesias. Se ha visto la imposibilidad de los creyentes de construir nuevos lugares de culto, imposibilidad que tienen los creyentes de registrar nuevas asociaciones religiosas.
Explicó el escritor y periodista Joe Suárez, especializado en libertad religiosa en Cuba.
Hay incluso un pastor preso de una iglesia independiente, Iglesia Monte de en Santiago de Cuba. Se trata del pastor Lorenzo Rosales, que salió a acompañar al pueblo de Palma Soriano el 11 de julio durante las protestas contra el socialismo en esa localidad oriental. Asimismo, hubo varios pastores detenidos durante el año por este mismo asunto del 11J.
La investigación subraya el incremento de la violencia en la isla contra los cristianos y califica de muy alta la persecución a los feligreses y sus líderes, a los que considera como sus antagonistas.
Porque sabe, por las experiencias, las iglesias que ocuparon un lugar muy importante en la caída final de esos regímenes totalitarios de Europa del Este.
Acotó el pastor Mario Félix Llonar, director del Instituto Patmos, que observa y documenta el comportamiento religioso en la isla. El informe enfatiza el incremento del control por parte del gobierno autoritario, señalando que ha utilizado las restricciones impuestas por la pandemia para debilitar a los colectivos cristianos.
Esa sumatoria de dictadura más pandemia se convirtió en una ecuación pues muy peligrosa incluso para la sobrevivencia de las iglesias en Cuba.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 12:13, Ariane, ¿qué te parece? Vamos a destacar la noticia correspondiente a la COVID-19 en Cuba.
Preocupante. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, dijo hoy en su parte diario que el 20 de enero hubo 3.392 nuevos contagios de COVID-19 y un fallecido a causa de la enfermedad.
Según las autoridades sanitarias, se encuentran ingresados 33.607 pacientes, de los cuales 17.313 son confirmados activos, 16.065 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Cuba acumula 1.015.203 contagios y 8.353 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020, de acuerdo con los datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente.
Holguín volvió a reportar el mayor número de casos nuevos en la jornada con 437, seguido por Las Tunas con 343, Ciego de Ávila 323 y Artemisa con 257 casos entre las provincias más afectadas.
12:14 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. José Luis, ¿qué pasará este fin de semana? Bueno, pues Lázaro Domínguez con nosotros. Lázaro,
el hombre del tiempo.
Así es. Muy buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Ariane. Qué bueno que estás de vuelta ahí. Gracias. Ahora con José Luis Ramos. Y bueno, y también con Patricia y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariane y José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, un nuevo frente frío se extenderá esta noche desde las vecindades de Sarasota hacia el suroeste, muy cerca de la costa norte de Yucatán. Pero el frente se debilitará sobre el sudeste del Golfo antes de llegar en horas de la madrugada del domingo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. Para Cuba tendremos nublados ocasionales con actividad de lluvias y chubascos, más frecuentes en las provincias occidentales. Recuerden el frente frío para la madrugada del domingo. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el sur oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Bueno, después del estado del tiempo, vamos a pasar con noticias de Estados Unidos.
Y comenzamos con esta información. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que las conversaciones de este viernes con su homólogo ruso fueron francas y sustantivas y advirtió sobre consecuencias masivas si Rusia decide invadir a Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Tras una reunión entre el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y su homólogo ruso Sergei Lavrov en el marco de las conversaciones sobre Ucrania, Blinken calificó las mismas de francas y sustantivas. Asimismo, advirtió sobre consecuencias masivas si Rusia decidiera invadir Ucrania y que Estados Unidos responderá a cualquier tipo de agresión rusa, incluidos los ataques cibernéticos, las tácticas paramilitares y otros medios para promover sus intereses de manera agresiva. Blinken le pidió a Rusia, que niega tener planes de invadir Ucrania, que probara sus intenciones retirando las tropas desplegadas en la frontera con ese país. Él dice que le sugirió a Lavrov, como lo ha hecho repetidamente, que si Rusia quiere comenzar a convencer al mundo de que no tiene intenciones agresivas hacia Ucrania, un buen lugar para comenzar sería reducir la escalada, traer de regreso, eliminar estas fuerzas en la frontera de Ucrania, además de participar en la diplomacia y el diálogo. Por su parte, Lavrov dijo que el diálogo sobre las demandas de seguridad de Moscú continuaría y que esperaba respuestas por escrito de Washington la próxima semana. Lavrov dijo que esperaba que las emociones sobre Ucrania se calmaran y repitió las afirmaciones rusas de que no representa una amenaza para su ex vecino soviético. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y los Estados Unidos extendió el jueves por un año la protección a la refinería estadounidense Siggo Petroleum, filial de la estatal venezolana PDVSA, de una posible incautación por parte de los acreedores, según un aviso divulgado por el Departamento del Tesoro en su página web.
Desde el 2019, PDVSA dejó de realizar pagos de sus obligaciones, luego de incrementadas las sanciones de Washington que tratan de presionar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.
El Departamento del Tesoro extendió la protección hasta enero de 2023, lo que no se había registrado porque la licencia se modificaba cada 6 meses.
La Comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que investiga el ataque al Capitolio, anunció el jueves que llamó a declarar a Ivanka Trump, hija y asesora de Donald Trump, para que aporte información sobre las actividades del expresidente antes y durante la trágica jornada del 6 de enero de 2021.
Según detallara la comisión en un comunicado, Ivanka Trump estuvo en contacto directo con el expresidente en momentos en que una turba de atacantes asaltara el Capitolio, para impedir la ratificación de la victoria del actual presidente, el demócrata Joe Biden.
La comisión solicita que Ivanka Trump proporcione información para la investigación sobre esos hechos de violencia en el Capitolio de Washington.
12:19 en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Vamos con una información, yo creo que muy oportuna y sobre todo mucha atención en Cuba.
Precisamente, todos los viajeros no estadounidenses o sin residencia permanente en el país que arriben por tierra o mar a Estados Unidos a partir del sábado 22 de enero deberán probar que están completamente vacunados contra el COVID-19. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, hizo el anuncio el jueves en un comunicado de prensa.
Mayorkas dijo que estos requisitos actualizados reflejan el compromiso del gobierno del presidente Biden de proteger la salud pública al tiempo que facilitan de manera segura el comercio y los viajes transfronterizos que son críticos para la economía estadounidense. Washington tomó la decisión porque los casos de COVID-19 continúan aumentando en todo el país.
Precisamente la denominada inmunidad de rebaño mundial del SARS-CoV-2 está cada vez más lejos, según afirman expertos en salud. John F. Burnett desde Washington nos informa.
Desde los primeros días de la pandemia, algunos funcionarios de salud pública expresaron su esperanza de que fuera posible lograr la denominada inmunidad de rebaño contra el COVID-19, es decir, lograr que suficientes personas sean inmunes al virus como para frenar los contagios. Sin embargo, por la manera mucho más rápida en que la variante Omicron se propaga, expertos en enfermedades infecciosas dicen que lograr alcanzar ese objetivo es cada vez más improbable. Sin embargo, algunas autoridades sanitarias argumentan que precisamente el hecho de que la variante se propague tan rápidamente y cause una enfermedad más leve, podría exponer a suficientes personas en un tiempo más corto y de forma menos dañina al virus del SARS-CoV-2 y proporcionar la protección colectiva. El doctor Olivier Lepolain, epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud, declaró a los medios textualmente: alcanzar un umbral teórico más allá del cual cesará la transmisión es probablemente poco realista, dada la experiencia que hemos tenido en la pandemia. Otros expertos afirman que cada vez hay más pruebas de que las vacunas y la infección previa ayudarían a reforzar la protección de la población contra el COVID-19, lo que hace que la enfermedad sea menos grave para quienes se infectan o se reinfectan. En cuanto a las actuales vacunas COVID-19, estas se diseñaron principalmente para prevenir la enfermedad grave y la muerte, más que la infección, y la alta efectividad de algunas despertaron inicialmente la esperanza de que el virus pudiera contenerse mediante la vacunación generalizada, de forma similar a cómo se ha frenado el sarampión. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Hay noticias de América Latina, Ariane, vamos a comenzar a destacarlas.
Exactamente, nos vamos hasta Venezuela. La oposición espera que se instale la Comisión de la Corte Penal Internacional en los próximos meses, tal y como se interpreta de los documentos que ha publicado la Corte Penal Internacional. El informe desde Caracas lo tiene Aymara Lorenzo.
La Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, celebró el avance de la investigación del caso ante la Corte Penal Internacional. Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Justicia y Paz, aseguró que en los próximos meses podría instalarse una comisión de investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
¿Qué ha dicho el fiscal también en el documento que se hizo público el día de ayer? Vienen a Venezuela y vienen a instalar una comisión de investigación para declarar a las víctimas, a lo que las víctimas tienen pleno derecho. Está bien. Abierta pues la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en el caso Venezuela 1, y las víctimas tienen derecho a declarar. Las víctimas tienen derecho a exponer sus posiciones y eso es lo que va a ocurrir, ya está ocurriendo. Ya la Oficina de Víctimas de la Corte Penal ha citado a varias de ellas, pero una vez que se instalen acá y que puedan venir a Venezuela, ello va a continuar.
Calixto Ávila, representante de la organización No Gubernamental Provea en Europa, explicó las implicaciones que tienen los lapsos que dio la Corte Penal Internacional al régimen de Maduro.
A partir del 16 de diciembre comenzó a correr un lapso que venció el pasado 16 de enero y que fue ampliado hasta el 16 de abril por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, según comunicación a la Sala de Cuestiones Preliminares número 1. Significa que hasta el 16 de abril el Estado venezolano podrá informar que ha llevado o está llevando a cabo una investigación contra nacionales o contra personas bajo su jurisdicción y que hayan sido referidas en la notificación del fiscal al Estado venezolano y cuyos actos podrían constituir crímenes de acuerdo al artículo 5 del Estatuto de Roma.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La Oficina de Naciones Unidas en Colombia dice que el Estado colombiano tiene que fortalecer su presencia en una zona golpeada por la violencia, informa Radio ONU.
Colombia tiene que fortalecer la presencia del Estado en Arauca, la región fronteriza con Venezuela, que vive una ola de violencia, y aprobar la tan esperada política de desmantelamiento de los grupos ilegales, dijo el responsable de la misión de la ONU en el país al Consejo de Seguridad. Carlos Ruiz Massieu informó a los 15 miembros del Consejo de que la seguridad en Arauca se agravó sensiblemente como producto de las acciones del Ejército de Liberación Nacional y grupos disidentes de las FARC-EP. En las últimas horas hubo dos nuevos hechos violentos, un carro bomba en Arauca y un ataque contra una patrulla militar en Antioquia. El enviado condenó las acciones de estos grupos.
Hechos como el reciente asesinato de Breiner Cucuñame, un menor indígena ambientalista, miembro de la Guardia Indígena del Cauca, debe llamar a actuar colectivamente para detener esta violencia sin sentido. Este llamado tiene una particular relevancia en un año en el que el país enfrenta el reto de llevar a cabo elecciones pacíficas y participativas.
En marzo, los colombianos votarán por un Congreso que incluirá por primera vez representantes de las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, una oportunidad histórica, dijo la ONU, que debe ser protegida.
A las 12:25 minutos seguimos con más noticias. Ahora pues pasamos con otra nota relacionada con Nicaragua, Ariane.
Activistas de los derechos humanos en ese país consideran que el fracaso de las gestiones diplomáticas del secretario de la OEA demuestran la falta de interés del presidente Daniel Ortega por resolver la crisis en el país. Daliana Ocaña envía la nota desde Managua.
La falta de respuesta del gobierno del presidente Daniel Ortega a las gestiones diplomáticas realizadas por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, muestra que el mandatario nicaragüense ha identificado que el organismo hemisférico no tiene suficientes herramientas para presionarlo y su accionar está limitado a una condena moral. En este marco, activistas políticos y defensores de derechos humanos advierten que pese a estar debilitado políticamente, Ortega tiene una gran capacidad de continuar haciéndole daño al país. La defensora de derechos humanos Aide Castillo, de la Organización Nicaragüenses en el Mundo, dijo a La Voz de América que los resultados de las acciones de la OEA no son una sorpresa y muestran el desinterés del presidente Ortega de resolver la crisis que atraviesa el país.
Aquí preocupa un poco que en voz del secretario general, al parecer ha habido una contrapropuesta del régimen que habla de buscar otras opciones.
Alexa Zamora, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, valoró que el informe del secretario Almagro muestra la falta de interés del gobierno del presidente Ortega de interactuar con la OEA y de intentar revertir la situación.
Pues se pongan en práctica, se activen los mecanismos necesarios para la aplicación del artículo 19 de la Carta Democrática, que desconozcan a Ortega como mandatario.
Una de las muestras del desinterés del gobierno del presidente Daniel Ortega en los asuntos del hemisferio occidental fue la presencia en Nicaragua de Mohsen Rezai, buscado por la Interpol, señalado por el atentado terrorista ocurrido en Argentina en 1994 y que asistió a la investidura del mandatario nicaragüense como invitado de honor. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Noticias internacionales.
Y nos vamos a Yemen. Se queda sin internet tras un ataque aéreo contra una ciudad rebelde. El informe lo tiene la agencia AFP.
Un bombardeo dejó sin internet a Yemen. La coalición liderada por Arabia Saudita atacó la ciudad de Hodeida, controlada por los rebeldes, destruyendo un centro de telecomunicaciones. La alianza progubernamental que combate contra los insurgentes hutíes apoyados por Irán declaró que el ataque tenía por objetivo un núcleo de piratería y crimen organizado en esta ciudad portuaria. Los hutíes denunciaron que el ataque provocó muertes. Por otro lado, un ataque aéreo contra una prisión en la ciudad de Sada, bastión de los hutíes en el norte de Yemen, dejó varios muertos y heridos. Los insurgentes publicaron un video en el que se veían los edificios bombardeados y a rescatistas sacando cuerpos de los escombros. La coalición que lidera Arabia Saudita no había reivindicado este ataque. Los bombardeos se producen días después de que los rebeldes capturaran un navío con bandera de Emiratos Árabes Unidos en el Mar Rojo, un hecho que provocó ataques contra los puertos controlados por los hutíes. El pasado lunes, los rebeldes reivindicaron un ataque con dron y misiles contra instalaciones petroleras en el aeropuerto de Abu Dhabi, capital de Emiratos.
Muy bien, así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos de los televidentes a través de Facebook Live, pero seguimos conectados a través de las ondas, las frecuencias y también las plataformas de Radio Martí. Fuimos sus voces informativas.
Ariane González.
Y José Luis Ramos, muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación que está viviendo otro de los presos del 11 de julio, que esta vez está en la prisión del Combinado del Sur en Matanza. También la denuncia que ha hecho la activista Saily González, residente en Santa Clara, sobre amenazas por parte de la seguridad del Estado. Tendremos a Tomás Cardoso, que nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día. Los deportes con Edemio Navas, y es viernes, viernes de Arte Express con Exilda Arjona. Aquí seguimos este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas. Nuestra productora hoy es Patricia Martínez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción. Y en los micrófonos,
José Luis Ramos
y Ariane González. Nos vamos a las noticias.
Se declara en huelga de hambre otro preso político del 11 de julio, y esta vez es en la prisión del Combinado del Sur de Matanza. Se trata de Chadrián Vilas King. Yolanda Huerga amplía la noticia.
El prisionero político Chadrián Vilas King, condenado a 11 años de prisión tras su participación en las manifestaciones del 11 de julio, se declaró en huelga de hambre en el penal Combinado del Sur de la provincia de Matanzas.
Nosotros nos enteramos porque vino un preso que estaba de pase y nos dijo que él lo iba adentro, que Chadrián estaba plantado y que no quería comer ni quería tomar agua.
Denunció desde Cárdenas su esposa Lía Fonseca Cruz, quien más tarde añadió que la llamó por teléfono otro recluso y le confirmó la información.
Él está en huelga porque él es inocente y no sé si hay más presos plantados junto con él.
El Tribunal Militar de Matanzas hizo firme la sentencia el 13 de enero contra el joven de 22 años que fue inculpado de sabotaje y desórdenes públicos. En Holguín, otros 5 participantes de las demostraciones antigubernamentales, juzgados por delitos de sedición y competiciones fiscales de 30 años, se mantienen en huelga de hambre en la prisión para reclamar de las autoridades cubanas su libertad incondicional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista e influencer Saily González Velázquez, residente en Santa Clara, recibió este jueves nuevas amenazas por parte de la seguridad del Estado.
Fui citada por la instructora Yamile, que como ella misma dice, no sabe nada de política. Lo de ella es simplemente imputarme delitos que no cometí, decirme de las cosas por las que me van a acusar, por supuesto sin pruebas, por supuesto injustamente. Me cita porque supuestamente en mis directas estoy cometiendo delitos que no se me acusan, pero bueno, estoy cometiendo delitos supuestamente de instigación a delinquir y desórdenes públicos. También estoy cometiendo delitos de difamación, según ellos. No me dice las pruebas que tiene para esto, porque fue una citación básicamente para alertarme, que alertar en estas circunstancias, pues sabemos que es amenazar sobre los delitos en los que estoy incurriendo y en los que puedo incurrir. Me informa que la aplicación de la sanción por violación del decreto ley 370, la llamada ley Mordaza, aquí en Cuba, sirve y funcionará como calzo para estos delitos de los que se me quiere acusar. Por supuesto que estos son delitos que yo no cometí, de los cuales no hay otras pruebas que las que ellos pudieran fabricar. Y claro que también todos sabemos el carácter eminentemente político que tendría cualquier acusación que se hiciera en mi contra por parte de los organismos del MININ. Sabemos que responde a la policía política, que responde a su vez a los intereses de la dictadura en Cuba.
Desde el 8 de noviembre de 2021, Sayle González está acusada por actividad económica ilícita y receptación de harina de trigo. El viernes 14 de enero fue arrestada y llevada al Departamento de Instrucción Penal, donde se le informó que podría ser cargada con desacato por poner en sus redes sociales frases insultantes en contra del gobernante Miguel Díaz-Canel y posteriormente imputada de desórdenes públicos.
12:35 minutos, el activista Fernando González Bayán, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue liberado en la noche del miércoles tras pasar más de 12 horas detenido en la tercera unidad policial de Santiago de Cuba. El opositor Ovidio Martín Castellanos, quien pudo conversar con González Bayán tras ser liberado, dijo a Radio Martí que las autoridades le advirtieron que podría ser revocada una sanción que le impusieron en 2020 si continuaba asistiendo a la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba en el reparto Altamira.
Cuenta Fernando que después de la detención esa arbitraria y violenta que le realizaron en la sede principal, lo llevaron en el patrullero para la estación policial número 3, la motorizada, acá en Santiago de Cuba. Allí, por 12 horas y algo detenido, fue completamente amenazado. Le dijeron que le prohibían regresar a la sede principal de la UNPACU. Le llevaron un juez de ejecución y un jefe de sector que le dijeron que tenía que trabajar, de lo contrario le iban a revocar la sanción injusta y arbitraria que le tienen fabricada tanto a José Daniel, a Pupo Chaveco, a él y a Roilán Zárraga Ferrer, que le iban a revocar la sanción si él no obedecía y seguía asistiendo allí a la sede principal de la UNPAC.
En 2020, Fernando González Bayán, quien colabora en la labor humanitaria en la sede de UNPACU, apoyando a personas necesitadas, fue condenado a 3 años y 8 meses por un supuesto delito de lesiones y privación de libertad. En la misma causa fueron sancionados José Daniel Ferrer y los activistas Roilán Zárraga y José Pupo Chaveco, a quienes más tarde las autoridades informaron que cumplirían su sentencia en prisión domiciliaria.
Bajo vigilancia policial se encuentra desde hace 2 días un visitaxista en Baracoa, en Guantánamo, por poner en su medio de transporte un cartel de Patria y Vida. Luis Alfredo Pérez, quien alquila su visitaxi de forma ilegal, dijo a Radio Martí que el pueblo apoya sus acciones.
Dice Patria y Vida, y arriba dice Jehová mi Dios es justo, es humanitario, es real, y en él no hay injusticia, ni corrupción, ni abuso de poder. Eso lo tiene adelante. Entonces ellos vienen asediándome en la calle, intimidándome. Como ellos me dijeron que me iban a meter preso y todas esas cosas me amenazaron, entonces viven asediándome en la calle, intimidándome. He tenido a Abraham Torres, que es de la policía política, Abraham Torres se llama. Él andaba con un policía en el motor, asediándome en la calle, amenazándome, porque ellos te amenazan con la mirada, con los ojos, se parquean ahí. Pero ellos están buscando la manera de hacerme daño. Yo le entregué los papeles porque ellos me multaron a mí. Una vez me multaron injustamente porque ellos querían que yo les pagara la seguridad social. Le dije, yo no pago seguridad social. Y entonces me pusieron una multa por eso. Hoy estaban los caballitos ahí asediándome en la calle también, buscando la manera de ver cómo me metían una multa. Porque ellos lo que buscan la manera, lo montan alguna persona en el digital para aprovecharse, pararme y meterme una multa. He montado algunos pasajes, pero siempre como es evitando chocar con ellos para que no me multen en la calle. Como se dice, escondidamente. La mayoría de las personas me apoyan. Bueno, no se mete conmigo. Aparte, ellos me apoyan. Me dicen, Patria y Vida. Entonces yo digo, abajo la dictadura comunista. Así, y ellos me apoyan.
12:38, un grupo de 7 migrantes cubanos fue detenido cuando viajaba de manera irregular en el estado de Chiapas, de acuerdo a un reporte del Instituto Nacional de Migración de México.
La entidad reveló el jueves en su cuenta de Facebook que la Guardia Nacional Mexicana localizó entre el 18 y el 19 de enero a 15 indocumentados en un punto de control en Chiapas y que todos viajaban ocultos en la cabina de un tráiler y una camioneta.
La nota del Instituto Nacional de Migración de México explicó que en la camioneta fueron identificados 8 guatemaltecos que viajaban hacinados en el asiento trasero, mientras en el caso de los migrantes cubanos, estos fueron hallados en el dormitorio del chofer del tráiler donde permanecían escondidos.
Aunque la nota explica que los vehículos y 4 mexicanos que también iban en ese grupo quedaron a disposición del Ministerio Público, no dieron mayores detalles sobre los 7 migrantes cubanos detenidos. 12:39 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes y bienvenido. Regreso aquí a Ariane. Sabemos que estás mejor en el noticiero y a José Luis Ramos también, nuestro colega. Bueno, vamos a tener actualización. En horas de la tarde debe concluir la vista que se desarrolla en San José de las Lajas. Las hermanas Garrido, ambas, una competición fiscal de 15 años, la otra con 10, están siendo juzgadas 4 personas más, todos por participar en las protestas de Kivikán en Mayabeque. Nos proponemos tener actualización en el espacio si es que hay alguna información a esa hora. También tenemos nuevas informaciones sobre la situación de Jonathan Farrat, el jovencito menor de edad que recibió visita a su mamá ayer en la prisión de Occidente. Sí. Vamos a conocer detalles, así como de la presa política Lisandra Góngora en el Guatao, aún sin petición fiscal, que tuvo ayer la visita de su esposo. Todo esto vamos a tener en el espacio, además de una actualización sobre el tema del Omicron, que sigue aumentando lentamente en varias provincias cubanas, aunque sospechosamente hay un brote de catarro. Sabemos que el Omicron tiene sintomatología muy similar a un catarro. El catarro, al menos, sí sabemos que en todas las provincias cubanas hay bastante abundancia. Que tenga o no que ver, vamos a preguntar a los cubanos qué piensan al respecto. Y eso es lo que nos proponemos en la tarde de hoy.
Pues ya saben ustedes, la sintonía 2 de la tarde. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:41, avanzamos en más informaciones.
Estados Unidos pidió sanciones contra Corea del Norte después de que Pyongyang insinuó que reanudaría su programa armamentístico. La agencia francesa de prensa con el informe.
Corea del Norte insinuó el jueves una reanudación de su programa nuclear y de misiles intercontinentales, a pesar de las sanciones internacionales contra su desarrollo armamentístico. En una reunión liderada por Kim Jong-un, el régimen dijo prepararse para una confrontación a largo plazo con Estados Unidos. Pyongyang ha realizado una serie de pruebas de misiles este año, incluidos proyectiles hipersónicos, en línea con el compromiso de Kim para fortalecer sus capacidades militares. El empobrecido y aislado país no ha respondido a las propuestas de diálogo de Estados Unidos y, en cambio, ha redoblado sus ensayos y prometido una respuesta fuerte y firme. En tanto, China y Rusia bloquearon el jueves en la ONU la solicitud que Estados Unidos presentó la semana pasada para sancionar a 5 norcoreanos, a los que acusa de estar relacionados con el programa de armas de Pyongyang tras los recientes lanzamientos de misiles por Corea del Norte. El bloqueo de China tuvo lugar 2 horas antes de una nueva reunión a puertas cerradas del Consejo de Seguridad sobre Corea del Norte, solicitada por Washington. Rusia se opuso también a la propuesta estadounidense. Es extremadamente importante que los Estados miembros tomen las medidas necesarias para implementar las sanciones en sus jurisdicciones, o se arriesguen a proporcionar un cheque en blanco para que el régimen norcoreano avance en un programa de armas. Según el reglamento de la ONU, este bloqueo durará 6 meses. El líder norcoreano había decretado una moratoria en los ensayos nucleares y de misiles intercontinentales en 2018. La última vez que Pyongyang probó misiles balísticos intercontinentales o nucleares fue en 2017.
El Departamento de Estado declaró que el compromiso con la democracia será un requisito para que un país que participe en la próxima Cumbre de las Américas en California. Así que nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa telefónica, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, indicó que la democracia será un factor clave para decidir qué países participarán en la novena Cumbre de las Américas. Nichols respondió así a una pregunta de varios periodistas sobre la asistencia a la cumbre que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. Él dice que la Casa Blanca decidirá a qué líderes invitar, que la democracia es un sello distintivo clave del proceso de la cumbre. Dice que uno de los factores clave que utilizará la Casa Blanca será el compromiso con la democracia. Nichols expresó que la cumbre defendería el largo compromiso del hemisferio con la democracia y los derechos humanos de conformidad con la Carta Democrática Interamericana y que demostraría a todas las personas que los procesos e instituciones democráticos pueden responder de manera efectiva a sus necesidades y generar resultados. Añadió que Estados Unidos va a trabajar con los líderes para identificar acciones concretas para implementar el compromiso compartido con la democracia, el gobierno transparente, la gobernabilidad, las buenas políticas regulatorias, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y para enfocar aquellos gobiernos y políticas que son más perjudiciales para la democracia y los derechos humanos en el hemisferio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:45 minutos. Estados Unidos y México abordan temas de interés energético en el marco del respeto, el entendimiento y la voluntad de cooperación. Desde la capital mexicana reporta Sara Pablo.
Durante 2 horas y media, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. En su cuenta de Twitter, el ejecutivo señaló que fue una reunión cordial en la que se trataron asuntos de interés para ambas naciones. Aseguró que prevaleció el respeto, el entendimiento y la voluntad de cooperación para el desarrollo. En tanto, la secretaria de Energía de México, Rocío Nale, señaló que Granholm no externó ninguna preocupación sobre la iniciativa de reforma eléctrica, aunque el tema fue abordado.
Fue un diálogo muy ameno, muy respetuoso, tanto la política energética de Estados Unidos como la de México, y una descripción breve de la reforma que presentamos, que es muy buena. Con respeto.
Por la mañana, el canciller Marcelo Ebrard recibió a la secretaria Granholm, quien dijo que su país será un gran aliado de México en energías limpias. México tiene una cantidad envidiable y asombrosa de recursos limpios de la que queremos hablar. Como todos los amigos, hay temas en los que tenemos que trabajar, como la reforma eléctrica, pero sabemos que al final de cuentas vamos a ser aliados fuertes que apoyen firmemente una economía norteamericana fuerte. Explicó que su visita busca profundizar una Norteamérica fuerte, como lo expresaron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en la pasada reunión en Washington. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El régimen de Nicolás Maduro insiste en la liberación del empresario Alex Saab ante la posición del presidente Joe Biden sobre Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
A la posición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el caso de Venezuela y Nicolás Maduro, de quien dijo es más que un dictador en estos momentos, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, salió al paso exigiendo la liberación de Saab para avanzar por el camino del diálogo del que Estados Unidos ha sido uno de sus promotores.
El diálogo está avanzando. No le gusta a Estados Unidos lo que está ocurriendo en el diálogo, que queda en evidencia la oposición y sus posiciones. Secuestraron al diplomático venezolano Alex Saab, se lo llevaron como se llevan a cualquiera del mundo. Tienen amigos en el mundo que hacen eso, son arrastrados. Y para sonreírle al imperialismo, inventan cualquier cosa. Ha estado bien claro. Si quieren diálogo, tomen las acciones que deben tomar, señores del imperialismo norteamericano. Liberen ustedes a los que tienen secuestrados y nosotros comenzaremos a hablar. Así de sencillo.
Mirna Yonis, analista internacional, dijo a Radio y Televisión Martí que aunque la postura de Biden no es nueva, sí implicará trabas a la imagen de Maduro ante la comunidad internacional.
El hecho de que haya utilizado en varias ocasiones el calificativo de dictador para dirigirse a Nicolás Maduro tampoco generó mayores llamado de lo que han hecho en otras ocasiones para el diálogo, la necesidad de restaurar la democracia, de sumar esfuerzos, etcétera. Por lo tanto, a mi manera de ver, no hay sorpresa. Quizás en donde sí tendríamos que señalar es en el impacto mismo de esas declaraciones, de esos pequeños segmentos para el caso del gobierno de Nicolás Maduro, que evidentemente va a tener piedritas en las palas para seguir alimentando el discurso antiimperialista y sobre todo para evaluar, retrasar o ejercer algunas otras tácticas respecto a cualquier mesa de diálogo o acercamiento.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
El gobierno colombiano busca alternativas para reactivar la fumigación aérea de los cultivos ilícitos, mientras las comunidades campesinas celebran el fallo que suspendió el proceso. Desde Colombia, Manuel Arias Naranjo.
El nuevo revés que sufrió el gobierno de Colombia en su objetivo de reactivar la aspersión aérea a los cultivos de coca, luego de que la Corte Constitucional declarara improcedente el plan ambiental expedido para regular el uso del glifosato, obligará a la administración de Iván Duque a entablar una nueva batalla jurídica para salvar una de sus principales estrategias contra el narcotráfico.
Miraremos muy bien el alcance del fallo, miraremos en qué casos consideran ellos que aplican las consultas previas, pero lo cierto es que Colombia no se puede quedar sin ninguna herramienta para enfrentar esta situación.
El fallo de la Corte expuso que el gobierno no tuvo en cuenta la opinión de las comunidades que se verían afectadas por la fumigación con glifosato, pues se realizaron audiencias virtuales a las que no tuvieron acceso los campesinos que no contaban con los medios tecnológicos para este proceso, como resaltó el congresista Carlos Ardila.
Se equivoca el gobierno también al intentar tramitar una consulta previa a través de medios digitales en medio de una pandemia y sin escuchar a las comunidades.
Entre tanto, desde las propias asociaciones de campesinos afectadas por las fumigaciones, uno de sus representantes, Andrés Mejía, destacó la importancia de su inclusión en las políticas antidrogas.
Es la garantía que tenemos para que cualquier política de erradicación de cultivos de uso ilícito pueda tener éxito en el territorio nacional.
La Corte resalta que la consulta a las comunidades no se limita a procesos de información y notificación, sino que deben ser espacios de diálogo y concertación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Hablemos del coronavirus. El rebrote de COVID-19 por la variante Omicron se frena en África. Los detalles los tiene Radio 1.
Los casos de COVID-19 en África han disminuido significativamente y las muertes han bajado por primera vez desde el pico de la cuarta ola impulsada por la variante Omicron. Los casos cayeron un 20% en la última semana, mientras que las muertes descendieron un 8%. Esa bajada es todavía pequeña y es necesario seguir vigilando, pero si la tendencia continúa, el repunte de las muertes será el más corto registrado hasta ahora durante esta pandemia. Sudáfrica, donde se secuenció por primera vez Omicron y que ha representado la mayor parte de los casos y muertes, ha registrado una tendencia a la baja en las últimas 4 semanas. Solo el norte de África registró un aumento de casos en la última semana con un incremento del 55%.
Entonces, con 51, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Sanaa, la organización terrorista Al-Qaeda en la península arábiga, ha confirmado la muerte en un bombardeo estadounidense de un alto cargo militar identificado como Salih bin Salim bin Ubaid Abolan, quien fue cercano al fallecido líder de la red Osama bin Laden.
Kabul, Amnistía Internacional pidió hoy que los talibanes investiguen el aparente secuestro de Alia Azizi, una funcionaria de alto rango en la prisión de mujeres de Herat, que desapareció hace más de 3 meses después de acudir a trabajar.
Jerusalén, el fiscal general de Israel anunció que abrirá una investigación en torno al supuesto uso por parte de la policía de un spyware desarrollado para entrar en los teléfonos móviles de ciudadanos israelíes tras unas informaciones que han desatado críticas entre políticos y activistas.
Vaticano, el director y subdirector del Banco Vaticano entre los años 2010 y 2013, Paolo Cipriani y Massimo Tulli, respectivamente, deberán indemnizar a la entidad con 40 millones de euros, según dictó hoy el Tribunal de Apelación del Estado Vaticano.
Hartung, el experto en derechos humanos de Naciones Unidas para Sudán, ha confirmado el aplazamiento a última hora de su visita al país africano a petición de las autoridades militares, sin especificar el motivo.
Con 53 minutos, tiempo de noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos
nuestros amigos oyentes en Cubitra Bella. El pelotero de Ciego de Ávila, Runey Castillo, acaba de firmar contrato a Liga Menor con la organización de los Nacionales de Washington. Su meta es regresar a las Grandes Ligas, donde jugó brevemente con el equipo de los Medias Rojas de Boston, que lo firmó y le otorgó un contrato de $72 millones. Sin embargo, Castillo realmente no hizo buen trabajo en ligas mayores y fue bajado y dejado libre por el equipo de el Boston. En el 2021, el avileño de 34 años de edad jugó para el equipo Rakuten en la Liga Profesional de Béisbol de Japón y sus resultados fueron realmente muy meritorios. Así que otro cubano que estuvo en Grandes Ligas tratando de regresar a los planos estelares, en esta ocasión con el equipo Nacionales de Washington, que precisamente hace un par de años ganó, en contra de todos los pronósticos, la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Y bueno, señores, la Confederación Mundial de Béisbol y Softball anunció el ranking mundial y Japón, el actual campeón olímpico, se mantuvo en primer lugar por países. Y bueno, también hay que resaltar que Cuba, que no estaba entre los 10, ahora figura en el puesto número 9. Sobre el tema, ampliaremos el tema en otros espacios deportivos. Y anoche Phoenix derrotó al Dallas, perdió Golden State ante Indiana en tiempo extra, y ahora Phoenix amplió la ventaja en la conferencia del oeste de la NBA de 3.5 sobre el equipo de los Guerreros de Golden State. Phoenix superó al Dallas 109-101, en tanto Indiana superó en tiempo extra Golden State 117-121. Aquí Stephen Curry anotó 39 puntos por el equipo perdedor, los Guerreros. Y en otro partido de anoche, New Orleans superó a Nueva York 102-91. Hoy viernes 21 de enero, una buena cifra de partidos y sobresalen en los encuentros entre Chicago y el Milwaukee, Golden State ante Houston, en tanto el Miami Heat estará jugando contra Atlanta en el estado de Georgia. El próximo partido del Miami Heat, aparte del de hoy viernes, será este domingo aquí en la ciudad de Miami, donde va a recibir al equipo de LeBron James, los Lakers de Los Ángeles. En la conferencia del este, Chicago y el Miami Heat comparten la cima. Y después de regresar esta semana al hospital Albert Einstein para continuar con el proceso de quimioterapia, el histórico futbolista brasileño Pelé fue dado de alta ayer jueves. Una gran noticia para los seguidores de Pelé. Y bueno, ayer ganó el Real Madrid en la Copa del Rey y fue eliminado el Barcelona. Más deportes a las 6. Buenas tardes.
Y a las 12:56 vamos a conocer qué nos tiene este fin de semana Exilda Arjona en Arte Express. Gracias, Exilda. Buenas tardes.
Un saludo a todos. Este fin de semana en Arte Express, un resumen de las notas más relevantes del mundo del arte. Comentaremos acerca de la situación del activista y artista Luis Manuel Otero Alcántara en huelga de hambre y sed y la solidaridad con su caso. También sobre el próximo concierto del rapero Eliezer Márquez, el Funky, el próximo 27 de enero acá en la ciudad de Miami. Y destacaremos el impacto de Patria y Vida en la isla. Y para ello estaremos conversando con Joe Cardona, productor ejecutivo de la serie Subterráneo, que recorre precisamente el camino de este tema convertido en himno de los cubanos.
Una de las cosas que resalta en esta pieza es la entrevista que tenemos con Michael Osorbo desde la prisión de Kilo 5.5 en Pinar del Río, ¿no? Logramos grabar esa entrevista para Radio Martí y TV Martí y lo incluimos en este capítulo. Y lo importante es resaltar, y sale en el programa, es los resultados, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Bueno, sí, la canción fue reconocida, ganó un premio, todo eso muy bien. Pero la realidad del cubano de pie no ha cambiado. Yo diría que tan siquiera más que no cambiar, ha empeorado. Hay varios estimados, pero hay más de 800 personas encarceladas después del 11 de julio. Al igual que Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara todavía permanecen presos bajo circunstancias misteriosas porque el gobierno cubano no ha revelado la situación o las razones por las cuales los muchachos están presos.
De esto y mucho más en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte.
Ya se acabó.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
En los minutos finales repasamos nuestros titulares. Las hermanas María Cristina y Angélica Garrido denuncian en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas las constantes violaciones que han sufrido en la cárcel.
La organización Justicia 11J contabiliza 400 juicios en Cuba en contra de manifestantes pacíficos.
El movimiento Damas de Blanco retoma su campaña por la libertad de todos los presos políticos en la isla.
ONG Internacional incluye a Cuba dentro de los 50 países donde más se persigue a los cristianos en el mundo.
Washington advierte sobre consecuencias masivas si Rusia decide invadir a Ucrania.
Y Estados Unidos extiende por un año la protección sobre la refinería Citgo.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos el lunes. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
José Luis Ramos.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.